Biden defiende su plan de recuperación para las familias en el discurso de los 100 días de mandato. Él ha defendido su paquete de ayuda contra el virus de 1,9 billones de dólares, que incluye una amplia propuesta de educación preescolar universal y de ayudas a la conciliación familiar. Amigos, yo les voy a presentar aquí un video, un pequeño, ¿verdad?, resumen, para que ustedes vean, ¿verdad?, y no sé, los que no tuvieron oportunidad de verlo. Bueno, verlo para que podamos después discutir. Yo saqué diferentes temas de los que se habló y me gustaría que lo fuéramos discutiendo porque volvemos. La gente, no sé, las reacciones no se hicieron esperar. Mucha gente salió, ¿verdad?, unos a defender, otros a criticar. Todo el mundo tiene derecho a salir a dar su opinión y me gustaría discutirlo con ustedes. Así que les voy a presentar aquí rapidito para que puedan ver el breve video de un resumen de lo que ocurrió ayer.
100 días en la Casa Blanca y una entrada triunfal en el Congreso estadounidense para rendir cuentas. Joe Biden ha pronunciado un discurso con aforo reducido a 200 personas por la pandemia y por primera vez en la historia con dos mujeres sentadas detrás del presidente, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El discurso de los primeros 100 días de mandato suele exponer los planes de futuro de la nueva administración, pero Joe Biden ya ha puesto en marcha su paquete de ayuda tras la crisis del coronavirus de 1,9 billones de dólares. Hemos mantenido nuestro compromiso, demócratas y republicanos, de enviar cheques de rescate de $1,400 al 85% de los hogares estadounidenses, y ya hemos enviado más de 160 millones de cheques. Está marcando la diferencia. El Plan Familias Americanas, el gran proyecto social de Biden para la recuperación tras la crisis sanitaria, incluye una amplia propuesta de educación preescolar universal y de ayudas a la conciliación familiar. El Plan American Families proporcionará por fin hasta 12 semanas de permiso remunerado y de baja médica familiar. Nadie debería tener que elegir entre un trabajo y un salario o cuidar de sus seres queridos, su pareja o su hijo. El plan de empleo del presidente de Estados Unidos está ligado con políticas de concienciación sobre el clima, un proyecto que se financiará en parte con impuestos a los ricos para ayudar a la clase media y a la gente sin recursos. El plan de empleo estadounidense creará puestos de trabajo para atender miles de kilómetros de líneas de transmisión necesarias para construir una red resistente y totalmente limpia. Crea puestos de trabajo construyendo una red eléctrica moderna. Durante demasiado tiempo no utilizamos la palabra más importante cuando se trata de hacer frente a la crisis climática. Trabajo, trabajo y trabajo. Joe Biden ha comenzado su mandato con prisa. Los demócratas tienen el control de las dos cámaras parlamentarias, pero con un margen muy estrecho en el Senado, el partido teme que una victoria republicana en la Cámara Alta en las elecciones de mitad de mandato pueda frenar los planes del gobierno.
Bueno, amigos, y ahí pudieron ver, ¿verdad?, un pequeño resumen. El mensaje duró un poco más de una hora. Y obviamente hubo muchos temas. Entre las cosas que vimos aquí, que escuchamos aquí, ¿verdad? Una de las cosas que cabe destacar, normalmente este discurso de 100 días, ¿verdad? Y ¿verdad? Por pasados presidentes, regularmente suele exponer los planes futuros, suele exponer lo que va a suceder, lo que los planes que tienen, lo que está haciendo. Pero nosotros todos hemos visto cómo, ¿verdad? Biden, para bien o para mal, por ejemplo, en vez de hacer proyectos de ley, ha firmado órdenes ejecutivas, por lo tanto eso entra prácticamente al momento. Y obviamente pues eso ha hecho, ha agilizado ciertas cosas. Tristemente, y tengo que decir tristemente porque muchas de las cosas que está haciendo, primero, y esto lo comentaba ayer, o sea, yo pienso que si yo fuera, ¿verdad?, que no lo soy, ni pretendo serlo, pero si yo fuera presidente, yo quiero dejar un legado y yo quiero dejar algo que quede para la historia. Ahora mismo, y verdad, algo positivo, no algo negativo, porque uno puede dejar para la historia cosas que sean negativas, pero la realidad es que él lo que ha hecho ha sido tantas órdenes ejecutivas, que eso son cosas que en cualquier momento se puede revertir, inclusive él mismo puede revertirlas. O sea que en realidad son cosas que son temporeras, no son permanentes. Y yo soy de las personas que piensa que si tú tienes una situación, tú tienes un problema, tú tienes que resolverlo de raíz y tienes que resolverlo para siempre, porque es un problema, es una situación que tú tienes. O sea que hacer, como decimos, ponernos una tirita, un band-aid, una curita, te va a resolver al momento, pero no te va a curar. O sea, si tú no te pones a lo mejor aboxinado, te pones un triple antibiótico, ¿verdad? O sea, no te va a curar. Y yo creo que ahí pues son cosas, pero es una realidad que en el caso de él, pues ya él no expuso sus planes futuros, o sea, él ya ha puesto a correr, por ejemplo, su plan de ayuda con esto de la pandemia, ¿verdad?, con el virus. Otra cosa, por ejemplo, comentó sobre el envío de cheques, de 1.400 cheques, él dice que ya 85% de los hogares lo han recibido. Aquí sabemos todavía que hay mucha gente que no lo ha recibido, mucha gente que todavía está esperando por ese cheque. Yo le sugiero una cosa, si no lo ha recibido, verifique a ver qué es lo que está pasando con ese cheque, porque definitivamente, volvemos, mucha gente ya lo ha recibido, o sea que no debería de hacerse esperar el tema de que si no lo ha recibido, o sea, debería de ser algo que ya tenga, no sé a qué están esperando, no sé, ¿verdad? Pero obviamente, pues, es el 85%, todavía queda ahí un 15% de hogares que aparentemente no lo han recibido. Yo asumo que estamos hablando un 85% de los que cualifican para el cheque. No todo el mundo cualificaba para el cheque. Otra de las cosas que él estuvo hablando, el plan de familias americanas, ¿verdad? Que este es lo que llama el proyecto social tras la crisis de este virus. Le estaba comentando que incluye la propuesta de educación preescolar universal y de ayuda a la conciliación familiar. Una de las cosas que a mí, ¿verdad?, cuando uno ve el discurso completo, una de las cosas que llama la atención es que ese plan está incluyendo hasta 12 semanas de permiso remunerado y de baja médica familiar, entiéndase cónyuge o hijos. Obviamente, tengo que decir que esto era algo que yo esperaba, dado, ¿verdad?, cuando vemos la historia y el pasado de Joe Biden, de lo que él pasó, ¿verdad?, en muchos años atrás con su primera esposa, ¿verdad?, cuando falleció y su hija en aquel accidente. O sea, cuando vemos todo eso, pues obviamente él se inclina por ese lado a ayudar, él entiende, y lo dijo claramente, lo escuchamos, él entiende que hay que, ¿verdad?, todo el mundo merece, lo que él dice, todo el mundo merece, ¿verdad?, no tener que escoger entre el trabajo y el sueldo, ¿no?, y un familiar pasando por una enfermedad, una agonía, un momento difícil. Lo otro que él comentó, ¿verdad?, el plan de concienciación sobre el clima, ¿verdad?, que va a estar financiado en parte por impuestos a los ricos para ayudar a la clase media y la gente sin recursos. Aquí hay que decir una cosa, yo esto lo tengo como en remojo, y digo en remojo porque hay que decir, o sea, impuestos que se le van a poner a los ricos, que los ricos van a protestar, y los ricos vamos a estar de acuerdo, son ricos porque muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, tienen intereses y tienen la mano puesta en fogones, como yo digo, los tienen, es bien raro que tú te hagas rico así de la nada, ¿verdad? Yo creo que esa gente va a protestar y esa gente tiene poder, muchos de esa gente a quien se le van a poner los impuestos, si es que se lo ponen a todos los ricos, porque esa es otra. Hay que ver, porque las letras chiquititas, y eso lo hemos hablado aquí muchas veces, esas letras pequeñitas que te ponen, que hay que leer siempre antes de uno firmar un documento, ahí es donde está el gancho, ahí es donde está el truco. Y yo lo que pienso es que con esto de estos impuestos a estos ricos, vamos a esas letras chiquititas a ver cuántos de esos ricos van a estar exonerados y no van a tener que pagar esos impuestos. Y a la larga, ¿qué vamos a lograr? Es verdad que él quiere lograr hacer ese plan, ¿verdad?, sobre con lo del clima, y él ha estado bien envuelto con esto del el ambiente y los cambios climáticos y todo esto, y hemos visto últimamente noticias referente a eso, con todo lo que ha pasado, pero volvemos, aparentemente eso va a estar pagado por impuestos por los ricos, y no sabemos realmente si es algo que se pueda hacer. Mira, aquí Pedro nos dice, principios de socialismo, ahora no se puede ser rico. Eso es lo que pasa, Pedro, que por eso yo estoy diciendo que estos son impuestos que le van a poner, hay que ver las letras chiquitas, porque la realidad es que hasta qué punto realmente van a tener que pagar. Además, ellos lo van a ver como que es un castigo. Ah, me castigaste porque yo tengo, heredé la compañía de mi familia, o creé mi propia compañía, o he sabido administrar mi dinero, no sé, he comprado acciones, bonos, y he sabido multiplicar mi dinero, y me vas a penalizar. Eso es triste. Aquí Guillermo nos dice, la mayoría de ellos son empresarios. Vamos a ver cuántos despidos van a haber en las empresas de esos ricos. ¿Ves? Guillermo me entendió mi entre líneas. O sea, eso es lo que pasa, que vemos que esa gente no se va a quedar callada, mi gente, y esa gente tiene contacto. Oye, lamentablemente, hay que decirlo, la gente sin recursos y la gente de clase media son los que sudan el dinero con el, ¿verdad? Pues sacan el dinero con el sudor de su frente, porque son la gente que se tienen que fajar, ¿verdad? Y digo fajar no de pelear, sino de realmente meterle ganas a un trabajo para ser el sustento de su hogar, para llevar su comida y pagar su techo. Y más en toda esta situación de la pandemia, los ricos pues no lo hacen, pero no a ese nivel, ¿verdad? Es otro tipo de, de trabajo, y la realidad es que le van a poner los impuestos para ayudar a clase media y clase baja, pero es que los ricos se van a quejar y los ricos tienen muchos contactos, y ahí es donde vamos a ver cómo, ¿verdad?, cómo van a ser unos sí y unos no, y ahí es que se va a ver todo esto de la las letras chiquititas, las pequeñitas. Y mira, como dice aquí Ginny Rosario, dice, revolú veo venir. Yo estoy de acuerdo, Ginny, contigo. Revolú yo también veo venir con esto, porque aquí se van a estar quejando, se van a estar quejando todos. Lamentablemente no va a haber de otra. Mira, aquí nos dice, Daniel dice, el dinero no es todo. Eso es para mantener a muchos tranquilos, para poder poner su política inmoral y tapar la crisis en la frontera. Y no hablan de la disputa con Rusia y China. Daniel, diste un clavo. No toco ese punto, que eso está también que piqui se extiende. Y la crisis en la frontera no entró en detalle en ella, no la mencionó directamente. Se quedaron unos cuantos puntos. Dice Pedro, yo soy mecánico, en el futuro tengo mi taller y me hago rico. ¿Qué culpa tengo del cambio climático? ¿Ves lo que pasa? Que pues eso es lo que yo digo. Que la gente, exacto, la gente, tú tienes ricos que son, que se hacen, ¿verdad? Son los que se hacen con el sudor de su frente, trabajando duro, arduamente y limpio, o sea, un trabajo limpio. Logran escalar porque, oye, ¿por qué no? Claro, todo el mundo tiene, todos tenemos derecho a soñar y todos tenemos derecho, por supuesto, a echar para adelante y a crecer y montar nuestro negocio y si queremos ser millonarios, pues claro, claro que sí. Ahora, ¿qué culpa tengo yo? Exacto, como dice Pedro, ¿qué culpa tengo de yo haber hecho eso y me están penalizando? Porque es que lo van a ver como una penalización, lo van a ver como un castigo por ser rico. O sea, me estás castigando por ser rico, pero en el otro lado, ¿verdad? En la otra página del libro, tenemos a los que son ricos a consecuencia de los amigotes, ¿verdad? Y son los que reciben las ayudas que el gobierno dice, no, para la clase media y la clase baja. Y en realidad hay tantas letras chiquitas que cuando tú vienes a ver, la mitad de los de clase media y clase baja no cualifican, las empresas pequeñas, no, medianas y pequeñas no cualifican. Y resulta que, ay, mira, esta, yo pensaba que era grande, pero no, en realidad es pequeña o es mediana, porque es que este numerito aquí, pequeñito, lo hace mediana. Y ahí es donde yo digo que entran los amigotes, los amigotes. Héctor nos está comentando aquí, dice, no veo ningún problema de subirles los impuestos a los ricos, porque siempre se los suben al pobre explotándolo, ya era tiempo. Héctor, fíjate, en este punto no estoy de acuerdo contigo. O sea, una cosa es que sí, que ya anteriormente pues se lo han hecho a los de, ¿verdad? La gente sin recursos, clase media, sí. Pero tampoco me parece justo que penalicen también al rico, ¿entiendes? El que se ha fajado para tener su propia compañía, el que, oye, y que a lo mejor es rico, pero realmente es una persona que hace mucha obra de caridad y que ayuda mucho. O sea, hay que ver cómo, o sea, es que es bien complicado, bien complicado. Otra de las cosas que él mencionó fue el plan de empleo con la creación de, habló de una red eléctrica moderna. O sea, él dice que ya era hora de que, ¿verdad?, en estos tiempos y en este ciclo todavía, pues este sistema eléctrico no es lo mismo. Y que entiende que hay que crear esa red eléctrica por todos los Estados Unidos y que sea moderna. Obviamente lo que está hablando es que eso va a crear muchos empleos. Claro, eso va a crear muchos empleos en una industria. Nada más el que sepa de ese tema. No todo el mundo sabe de ese tema. Así es que, pues, ahí habría que ver realmente hasta qué punto, cuántos empleos crea y realmente cuánta gente se beneficia. Gente que lo necesite, no los amigotes de arriba. Porque eso pasa con todos los gobiernos. O sea, eso hay que decirlo, con todos los gobiernos pasa que de momento cogen y sacan, ayudan solamente unos amigos, es a un sector, y lo hacen ver, porque eso pasa con todos los gobiernos. O sea, esto no pasa con un partido en nada más, esto pasa con cualquier partido. Lo hacen ver como si fuera ayudar a todo el mundo, como si esto fuera algo masivo. Y cuando tú vienes a ver, miran, es así. Cuando tú vienes a ver, a quienes realmente están beneficiando y ayudando son, como siempre decimos, los amigotes. Vamos a ver por aquí, nos dice Alain, dice que paga un poco de impuestos una persona que tenga más de 70 mil millones, como Amazon, Bill Gates, etcétera. Sí, pero el problema, Alain, se pueden quejar y van a decir, ¿qué culpa tengo yo? No pueden decirlo. Vamos, y recuerda de quién son amigos. Hay que ver, Raúl Santos nos dice aquí, qué ignorancia, los ricos sí pagan taxes, sin gente próspera y rica no tendremos empleo, se acaba todo. Bueno, este es otro punto de vista que nos trae Raúl aquí. Sí, el rico que tiene compañía da empleo, Lo que pasa es que tú tienes otros ricos que no son de compañía grande necesariamente, no son de masa. Entonces, ahí lamentablemente, ahí es donde se ven afectados. Daniel dice, el problema es que le van a subir los impuestos a los que hacen 400 mil dólares en adelante. ¿Qué? Y las letras chiquitas, Daniel. Vamos a ver qué dice las letras chiquitas. Guillermo nos comenta, todo tiene su propósito, se reincorporará el Acuerdo de París, le envían millones de nuestros taxes, ahora también el dinero de los ricos para sus miembros del acuerdo. Y mira, Noemí Aguilar dice, muchos no quieren trabajar y se molestan porque otro tiene que ha sudado para trabajar, eso no es justo, que pongan a trabajar esa gente haragana que quiere dinero fácil. Noemí, ¿sabes qué? Tienes razón, yo he visto en muchos comercios, he visto que tienen letreros de que buscamos gente, se busca gente, empleos disponibles. Y el otro día, creo que fue la semana pasada, tú estabas en este sitio, ¿verdad? Buscando unas cosas y vi que tenían letreros por todos lados y en todos los cajeros, en todas las cajas, ¿verdad? Registradoras para pagar, tenían letreros de que se busca empleado, se busca gente, empleos disponibles, solicita aquí, pregunta al cajero, pregunta a un empleado, o sea, y pregunté, le dije, oye, qué desespero, ¿verdad? Y me dice, mira, es que llevamos tiempo buscando gente y la gente no quiere trabajar. No quiere trabajar, no vienen, no, es que ni solicitan, no es que no pasan la entrevista, es que la gente no está ni solicitando. Y lo hemos visto, miren, vayan a restaurantes, vayan a tiendas, vayan a comercio, van a ver, hay muchos letreros en la calle y gente repartiendo también los flyers, ¿verdad? Las hojas sueltas, pidiendo gente, necesitan gente y no tienen. Pero claro, reciben, recordemos que la matemática no falla, 2 más 2 es 4, ahí no falla nada. Cuando venimos a ver con las ayudas que da el gobierno y estos cheques y el desempleo, muchas veces están cobrando más de lo que le puede pagar una persona que quiere echar para adelante su negocio, que tiene una tiendita, ¿verdad? O que tiene un negocio de X cosas y no puede pagar más a lo mejor del mínimo por ley, pero es que junto el desempleo más las ayudas, la persona se va. Y recordemos que si la persona a la que inmediatamente empieza a trabajar, automáticamente deja de recibir el desempleo. Aquí nos están comentando que también en Texas está igual, sí, en Texas, y oye, está así en muchos sitios, en muchos estados está así. Vayan y busquen y vean, cuando ustedes salgan en el carro, miren y estén pendientes, miren, han mandado a hacer banderines, de eso lo que le dicen el feather banners, son esos banderines que son como un banner que pone y con el viento va volando así, pero está enterrado en el suelo, que dice now hiring, o sea, contratando ahora. Van a haber muchos comercios de esa manera. Y usted va a entrar y va a ver que lo tienen en todas las mesas, si es un restaurante, en todas las mesas de los comensales, tienen las hojas sueltas, tienen los letreritos de que se busca gente, solicita aquí. Ahora aquí nos está diciendo Ginny, dice, esto se va a acabar porque ahora el desempleo exige prueba de empleo buscado. Ginny, pero te tengo una noticia. Es cierto, te exige eso, pero ¿tú sabes qué? No te exige que tú les envíes por email una prueba de una comunicación de correo electrónico, por ejemplo. Ellos lo que te exigen es que tú escribas, oye, solicité este número de empleo, ¿verdad? Que aparece en este website. A este nombre de compañía para esta posición y solicité de modo online o solicité por teléfono o solicité por el website de ellos o por email, pero tú te lo puedes inventar y sabes que te voy a decir una cosa, además de que te lo puedes inventar, es que sé que alguien lo hizo, por eso sé lo que te estoy diciendo. El número, yo en un momento dije, bueno, pero si te están pidiendo un número de ese empleo, el código que le ponen, por ejemplo, tú entras por internet a todos estos websites de empleo. Y tú sabes que cada posición tiene un código. En la página de lo del desempleo te piden poner el código, pero si tú no lo pones, no importa, tú puedes someterlo así y sigues recibiendo el desempleo. Te lo digo porque sé de alguien que lo hizo y yo estaba cuando me lo comentó, le dije, yo quiero ver cómo tú lo haces eso. Y cuando vi, lo hicimos, mira, sin poner el código, sin poner, o sea, sí te exigen que tienes que poner ciertos campos, pero el campo del código no, y eso es lo más importante porque con ese código ellos pueden buscarlo más directo. Tú puedes poner, no, estoy buscando como, qué sé yo, solicité para trabajo asistente administrativo. Miren, eso es tan genérico, asistente administrativo, en todas las compañías prácticamente necesitan asistente administrativo, que realmente no, no, o sea, no tienen manera de verificar, te van a creer. Claro, es verdad que aquí entra la honestidad, pero vamos, mi gente, vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos. En serio, en serio. Así que, y por cierto, Edwin, no, no es Hyper, no es que Hyper lo ha hecho, no quiero recalcar que después me metes en problemas, Hyper tiene su trabajo, no, no, no es Hyper, no es Hyper, pero es otra persona que vi y lamentablemente es así, es cierto. Aquí nos dice Iván, dice, muchos desempleados son de industrias dependientes de petróleo que ganaban mínimo 1.200 semanales, ¿creen que buscarán otro trabajo? Es difícil, es que es una, la situación está bien, bien difícil. Miren, y otro de los temas que se habló también fue, o sea, y una de las cosas que yo quiero destacar, vamos a ponerlo así, es que ha empezado con prisa. Los demócratas sabemos que tienen el control de las dos cámaras, pero el margen es bien finito y eso es una realidad y eso lo hemos hablado. Y hay que decir, los demócratas ahora mismo tienen miedo de que una victoria republicana en la Cámara, en las elecciones de mitad de mandato, frene todos estos planes. Y les voy a decir más, si eso pasa, apuesto lo que sea, que eso lo van a utilizar, Biden lo va a utilizar de excusa para no haber cumplido lo que dijo. Y estoy siendo objetiva, porque aquí hay, ustedes saben que yo, o sea, yo lo digo, hay que ser objetiva. Es la excusa perfecta, si eso pasa, es la excusa perfecta para no hacerlo. Ah, si no pasa. Se tiene que asegurar de que entonces cumpla. Pero vamos a estar claros, por las cosas como van y por el sondeo que uno puede hacer en la calle, podemos ver que esas elecciones de mitad de mandato en la Cámara puede traer sorpresas y puede hacer una victoria republicana. Lo puede hacer. Y lamentablemente ahí sí que les digo yo que si. Como está ahora, se han hecho montones de órdenes ejecutivas. Imagínense si eso sucede, ¿cuántas órdenes ejecutivas van a seguir pasando? Mira lo que me dice aquí Guillermo, dice, Walter Mercado te dio esa revelación. Ay, muchacho, mira que Dios me la da en la gloria, yo ahí no, no entro, yo nunca lo seguí, la realidad es que no, no sigo esas cosas, pero bueno, ¿qué les puedo decir? La realidad es que lo van a utilizar de excusa, o sea, tenemos que mantener en mente que esas elecciones a mitad de término, o sea, este era el momento perfecto para que Biden pudiera pasar los proyectos de ley y, ¿verdad? Y que todo pudiera correr smooth. Y de esa manera él se garantizaba ese legado positivo de su mandato. Al hacer orden tras orden ejecutiva tras orden ejecutiva, eso en cualquier momento se puede revocar. Después vienen estas elecciones de, ¿verdad? A mitad del término, que vienen próximamente, vamos a suponer que ocurra un cambio drástico donde la victoria sea para los republicanos y esa es la excusa perfecta. Esa es la excusa perfecta. Así es que nos vamos a seguir llenando de más órdenes ejecutivas y yo creo que en este paso lo voy a decir y lo voy a decir y yo sé que les va a sorprender, pero lo voy a decir. Tenía que ponerlo. Si eso sucede, y si eso sucede de verdad, Biden va a pasar, miren, por debajo de la mesa y simplemente va a venir otro, va a hacer el trabajo. Y en los libros, ni en los libros de historia va a aparecer que Joe Biden fue el presidente. Es una realidad, es una realidad. Porque recuerden que si no deja el legado positivo, o sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y estamos claros que esto le puede pasar a cualquiera. Usted puede tener una buena imagen y de momento hace algo malo y eso malo le va a matar todo lo positivo que haya hecho. En este caso, lamentablemente, se han pasado tantas cosas que realmente hay que ver cómo Biden va a enfrentar todo eso y que no hayan excusas, que no hayan excusas de que no se puedan cumplir.